Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel.
Bienvenidos viajeros a este programa número 3 de Ciudad a Ciudad. En esta ocasión nos vamos al sur de España, nos vamos a Málaga. Vamos a hablar un poco de Málaga como la ciudad de los museos, el eslogan elegido por las instituciones públicas de la ciudad para promocionarlo internacionalmente. En este programa contamos con tres personas, como es habitualmente en el programa. Vamos a empezar hablando con Javier Martínez, del Lápiz Colorado, que nos va a hablar un poco de arte y de cultura dentro de la ciudad. También contaremos con Pedro Ramírez, del Boquerón Viajero y Auténtico Nueva York, que nos contará un poco sobre cómo es la ciudad, sus rincones, sus platos más típicos, sus barrios más interesantes, etc. Y por último, volvemos a hablar de turismo idiomático con Antonio Jiménez, que es el director de la escuela de Splash Café Málaga Plus. Así que nada, siéntense, acomódense y empezamos.
Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiende el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. ¿Qué futuro más bello? ¿Qué plan más perfecto presiento? Tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento por dar pasos de cero y un camino certero de sueños. Liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama, si me dejaras. Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiende el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiende el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.
Sección del programa Ciudad a Ciudad, contamos con la presencia de Pedro Ramírez. Pedro Ramírez es el director de Auténtico Nueva York y blogger en el Boquerón Viajero. Pedro es natural de Málaga, de la ciudad que hoy hacemos el programa. Tras haber vivido en Málaga, Madrid, Barcelona y Nueva York, ahora regresa a Madrid, donde dirige junto a su mujer y socia la agencia boutique de viajes Auténtico Nueva York, organizando viajes personalizados a la Gran Manzana. A él le encanta viajar, también la gastronomía, de ahí que también escriba el blog de viajes bilingüe El Boquerón Viajero. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Antes que nada, agradecerte que estés con nosotros hoy para hablar de Málaga, tu ciudad natal.
Nada, gracias a vosotros. Siempre un placer hablar de Málaga.
Bueno, recientemente Málaga ha sido clasificada entre las 10 mejores ciudades europeas por el Eurobarómetro de la Comisión Europea, analizando aspectos como las infraestructuras, las oportunidades laborales o la integración de extranjeros. ¿Qué piensas tú, malagueño de pro como tú, que ha viajado tanto y conoce tantos países?
Pues la verdad es que es una cosa que me agrada bastante. Málaga es una ciudad que ha sufrido muchos cambios en los últimos años. Yo me acuerdo allá por 2009, cuando dejé la ciudad, y cada vez que vuelvo a Málaga, pues me encuentro con algo diferente. Yo creo que el factor principal que yo creo que ha habido, más allá de su clima, infraestructura y demás, yo creo que ha sido separarse de la idea que teníamos de Costa del Sol, de solo playa y sol, e ir un poco más allá. Ahora es una ciudad que apuesta por tecnología, por arte, por gastronomía. Y bueno, si a todo eso le sumas, porque es una ciudad abierta y que estamos acostumbrados a coger gente de cualquier parte, pues lo hace una ciudad tan especial. Es como yo siempre digo, es una ciudad que tiene algo para todos. Allá lo que busques, mayor o menor escala, pero siempre Málaga te lo puede dar.
Para aquellos que hacen una visita rápida por Málaga, ¿qué es aquello, digamos, que es obligatorio por ver, que no se te puede escapar de una visita?
Bueno, aquellos que no tienen la suerte de estar suficiente tiempo en Málaga, porque yo creo que es una ciudad para visitarla con tiempo, pero bueno, aquellos que van rápidamente, importante dar un paseo por el centro histórico. Tenemos un centro histórico que se ha quedado precioso. Y luego hay muchos museos, así que yo aprovecharía también para ver algunos de los museos que hay. Para almorzar, si solo están ese día, pues para almorzar yo diría que fueran a un barrio que está cerca del centro, pero que se sale un poco de lo turístico, como puede ser, por ejemplo, La Victoria. Y luego por la tarde, pues visitar la Alcazaba y ver el atardecer de subir al faro. Yo creo que eso sería un buen día para alguien que va así de paso rápido.
¿Y alguien que está con una estancia más alargada? ¿Qué recomendarías hacer también por Málaga?
Bueno, si está con una estancia más alargada, dependiendo del tiempo, si está en invierno, pues pasar por la playa, pero si está en verano, pues puede aprovechar para darse algún baño. Pero sobre todo, bueno, pues ya puede visitar pueblos de alrededor, puede centrarse un poquito más en gastronomía, conocer los barrios de alrededor del centro, que no solo el centro tiene cosas que ofrecer, barrios como Welling, El Palo, el de Galejo, ahí se pueden hacer bastantes cosas y la verdad que son muy bonitos y se puede ver, digamos, el ambiente auténtico de la ciudad. Así que bueno, estén los días que estés, siempre puedes encontrar. Además, en el blog tenemos un montón de ideas para Málaga, así que nadie se va a aburrir en Málaga.
Tú que hablas de gastronomía malagueña, que es muy variada y aparte tiene platos muy auténticos, muy locales, ¿cuáles son los platos típicos de la ciudad, de aquella persona que quiera venir a comer, qué se recomienda?
Pues, a ver, al margen de los platos típicos que, bueno, ya todo el mundo conoce, como pueden ser los espetos, el gazpachuelo, yo creo que deberíamos apostar un poco más hoy por lo que es la gastronomía en sí de Málaga en mayúsculas. Es decir, tenemos ahora muchos cocineros que están en boga con estrellas Michelin, que están apostando por ingredientes locales, por ingredientes frescos. Y yo creo que más allá de buscar el plato típico turístico que vemos en las guías, yo me centraría un poco más en ir a restaurantes que ofrezcan productos y platos con ingredientes de la tierra. Que por ejemplo, hay un símbolo que es el sello de sabor a Málaga, que lo ponen en el restaurante, un sello azul, y eso quiere decir que cocinan con productos locales. Pues yo me iría un poco más ahí, a probar cómo se está, digamos, haciendo cocina fusión, cocina moderna, combinando platos tradicionales con platos modernos, un poco para saborear lo que es la esencia de Málaga.
¿Alguna recomendación en concreta de algún restaurante o algún gastrobar?
Pues, a ver, recomendaciones. Por el centro histórico, cada vez hay menos oferta, digamos, auténtica, como yo le llamo. Hay buenos sitios, pero yo me iría un poco más hacia la zona de afuera. Por ejemplo, en Piedragalejo hay un restaurante, que es un chiringuito que se llama Miguito el Cariñoso, que está muy bien, que tampoco está muy muy lejos, se puede ir en autobús, está cerca. Y luego en la parte de, por ejemplo, de la Odisea de los Vinos, se come muy bien, que está en la zona de cerca de la Victoria, en lo que era la Coracha. Y bueno, un poco es buscar esos restaurantes que puedan ofrecer algo diferente y que salgan de lo común, del pescadito frito y los espetos, que están muy buenos y para un día está muy bien, pero también probar un poco más allá.
Hablabas de vinos. Málaga es muy famosa por su vino moscatel. ¿Alguna recomendación que nos des?
Pues no seré yo quien menosprecie el vino dulce de Málaga, por supuesto, porque eso es parte de nuestra esencia, pero sí yo me gustaría presumir un poco de los excelentes vinos que se están cosechando últimamente, tanto tintos como blancos como otras variedades. Bodegas como Andresito, por ejemplo, están haciendo vinos muy bonitos, con diseño de la botella y además muy ricos. Y luego hay pequeñas bodegas, restaurantes, como por ejemplo la Odisea de los Vinos, que la he mencionado antes, o Mainaque, donde también se come muy bien, que la persona que está allí pues te puede, digamos, orientar un poco en vinos, puede disfrutar de ellos. Y aparte de los vinos, también, bueno, cervezas artesanales también, que se están haciendo bastante también en la ciudad.
Como tú decías, Málaga tiene sol, tiene montaña, tiene restaurantes de estrella Michelin, tiene tabernas de toda la vida, atascas, como se le conoce. ¿Es ese contraste algo único de la ciudad? ¿Ese parte entre lo moderno y lo antiguo, lo tradicional, es importante en Málaga?
Yo creo que sí, que un poco Málaga, digamos que con esa combinación de cosas que tiene, tanto para la gente que busca algo tradicional como algo más moderno, más trendy, como has dicho. Yo creo que es un factor muy importante para lo que es Málaga hoy día. Pero yo creo que más allá de todo esto, lo que Málaga, digamos, destaca, yo destacaría, me voy a incluir porque soy malagueño, yo creo que es su gente. Es la forma, es, digamos, la cultura de disfrutar la vida, de acoger a cualquiera, de entablar conversación sin conocer a alguien una noche. Esas características del sur, que también se dan en otras ciudades, evidentemente, pero que yo creo que hacen que esta ciudad, con el clima y con lo que tiene que ofrecer y lo que hemos comentado de los contrastes, sea una ciudad que hoy es tan única, digamos, a nivel de España, a nivel de Europa.
Con nuestro anterior invitado hablábamos con Javier Martínez que la ciudad ha cambiado mucho a nivel museo, ¿no?, en los últimos años. Ha apostado fuertemente por la cultura y además de por parte institucional, también por parte de personas, de locales, hay mucho movimiento de subcultura, de rincones alternativos de arte, de espacios gastronómicos y demás. ¿Alguna referencia que nos puedas decir?
Pues mira, sí que es verdad que se están haciendo un montón de movimientos artísticos y sitios como la Térmica o la Casa Invisible, la Casa Amarilla, son estupendos para asistir a eventos, charlas, cosas nuevas que se están haciendo, también para exposiciones, para de pintura. Yo creo que esos tres sitios a mí personalmente me gustan mucho como ambiente alternativo. Luego también el street art, el arte callejero que se está haciendo por la zona del Soho. Y luego un bar que me gusta, una cafetería que me gusta mucho, que tiene así un ambiente alternativo, es el Reciclo Café. Con todo esto, unido también un poco a la renovación que está habiendo con los mercados locales, que están haciendo con, bueno, tipo gourmet, yo creo que todo eso está haciendo un poco también que Málaga salga de lo tradicional y se meta un poco también en lo moderno, alternativo, y la verdad es que es bastante interesante si quiere visitar ese lado.
¿Cuál es tu paseo callejero favorito por Málaga, Pedro?
Pues esto sí que va a sonar un poco típico, después de comentar todas estas cosas diferentes de Málaga, pero yo creo que lo que más, digamos, me gusta a mí cuando voy a Málaga es pasear junto al mar y ver el atardecer. Yo creo que esa paleta de colores que tiene el cielo de Málaga al atardecer con el sonido de las olas, yo creo que eso es lo que más echo de menos cuando estoy viviendo fuera, ahora que estoy viviendo fuera.
Yo que vivo aquí en Málaga, en la ciudad, yo siempre digo que un buen lugar para ver ese atardecer es, por ejemplo, los Baños del Carmen, que es un bar que está encima del mar, tiene playas.
Totalmente
también.
De acuerdo.
Y que se ve un poco todo lo que es el centro de la ciudad, el puerto marítimo, y que es un buen sitio para tomarte un café o una cerveza y disfrutar un poco del atardecer, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí que es verdad.
¿Y qué otras cosas nos puedes contar de Málaga, Pedro, que se me hayan olvidado en el tintero?
Pues yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que ahora mismo Málaga ofrece como ciudad. Es básicamente el hecho de que todo el mundo puede encontrar algo en Málaga que hacer o que ver, ya sea museos, ya sea arte, ya sea gastronomía, ya sea playa. Y luego, aparte, también hablar de los pueblos cercanos de Málaga, de la provincia de Málaga, que tan bonitos pueblos tiene, de mar, de montaña, y que tan rica gastronomía también tiene. Yo creo que todo ese conjunto hace que Málaga hoy día pues sea esa ciudad tan importante y tan referente que está a nivel mundial, podríamos decir, porque incluso ha salido en New York Times.
Ya por último, ¿qué pueblecitos, qué rinconcitos pequeños de la costa malagueña o del interior malagueño son los mejores para ver?
Bueno, yo más que mejores diría, pues, cuáles así me vienen a la cabeza que me gusten, porque bonitos son muchísimos y se me van a olvidar, seguro. Pero, por ejemplo, Comares es un pueblo que me parece precioso. Carratraca también me parece un pueblo muy bonito. Vélez Málaga también es muy bonito. Es que hay tanto Antequera, que sí que es verdad que es una ciudad, pero también está dentro de la provincia de Málaga. Yo creo que es una gran desconocida para muchos y merece la pena visitarla sin lugar a dudas.
Aparte, cerca de Antequera también está el Torcal, que es una parte importante de naturaleza para ver, y también está el Caminito del Rey, que se ha reabierto hace un año y poco. No sé si también tienes alguna ruta natural o algún senderismo que hayas hecho para nuestros oyentes recomendarlo.
A ver, yo no me puedo considerar ningún experto en senderismo, así que no seré yo quien dé consejos de rutas, pero sí que es verdad que a través de los montes de Málaga se pueden hacer rutas muy bonitas, tanto a nivel amateur como, bueno, pues luego aquellos que quieran, digamos, imprimir un poco más de ritmo. Y luego es verdad que el Caminito del Rey se ha reabierto ahora y es precioso. y luego pues el Torcal de Antequera es una maravilla. Yo creo que eso es algo único, el paisaje que allí se ofrece, yo no lo he visto, no lo he visto en ninguna otra parte, y yo creo que merece la pena totalmente visitarlo.
Pues Pedro, para aquellos oyentes que te quieran seguir, como comentaba en tu presentación, estás con el blog El Boquerón Viajero y también eres director de Auténtico Nueva York. Pueden encontrarte en redes sociales muy diferentes, que como Instagram, como Twitter. Y quería agradecerte sobre todo esta parte de entrevista, de aparte de alguien que es de Málaga, alguien que conoce muy bien Málaga, y quería agradecerte por estar con nosotros en este programa.
Nada, es un placer total.
Pues nada, nos emplazamos a la siguiente entrevista y muchísimas gracias por habernos recibido.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós, Málaga la bella. Voy a recorrer el mundo, no pintaré más la flecha, ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño la Mora y la Cañeta, Instinto Niño Pinto, Inocencia Dolores. Ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra, que aún te cansa tu nombre. ¡Ole! Manolillo el Herrao, el chino de Arte 4, el puente de Tetuán, el cante bueno que escucha en los cuartos, el arte de la pintura revuelto con nuestro cante. Pintura de la guitarra, el baile de los pinceles, distinto niño pinto, inocencia, colores. Ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra, que aún me canta tu nombre.
Adiós, Málaga la bella, voy a recorrer el mundo, ya no pintaré la flecha,
la inmigración, el exilio,
Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y a verte a lograr, Niño la Mora y la Cañeta.
Mi tinto niño pinto, inocencia colores. Ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra, que aún de cantar
Bueno, y en esta parte del programa contamos con Javier Martínez. Javier Martínez, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y especialista en arte contemporáneo. Entre 2003 y 2006 trabajó en la Galería de Arte Milagros Delicado, en el Puerto de Santa María y Cádiz, y dirigió el proyecto Arte Tornería, en Jerez. Desde 2011 es el 50% de Lápiz Colorado. Un blog con presencia en redes sociales dedicado a la difusión cultural, especialmente del arte contemporáneo de andaluz. Y la persona ideal para hablar de Málaga. Buenas, Javier, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Antes que nada, agradecerte estar con nosotros en el programa de hoy.
Nada, es un placer.
Y bueno, viendo los cambios culturales que está viviendo la ciudad de Málaga en los últimos años, ¿cómo ha sido la apuesta por parte de los organismos públicos en la ciudad y su apuesta por ser una ciudad museística?
Pues mira, bajo mi punto de vista, Málaga siempre ha destacado tradicionalmente por ser la capital española del turismo de sol y playa. Es la capital de la Costa del Sol, con fama mundial, con un aeropuerto que atrae a millones de visitantes, de turistas, pero que se centraban en este turismo de sol y playa, que tiene como problema que es un turismo estacional, ¿no? Es un turismo de alto standing, pero que se ve limitado a las épocas del año en las que hace buen tiempo. Que Málaga ha apostado por un nuevo sistema para pasar de este turismo estacional a un turismo que llegue a cualquier época del año, aprovechando el buen clima que hay en Málaga durante todo el año, y ha apostado por el sistema de museos. Se ha definido a sí misma como la ciudad de los museos, ¿no? Si pues, entramos en su página web, podemos ver que hay una apuesta por los museos tan exagerada que ellos incluyen 36 museos en su página web. Aunque bueno, si luego hacemos un poco de visión crítica y empezamos a quedarnos con lo que de verdad aporta interés general, nos podemos quedar pues con 7 grandes museos, ¿no? Nos encontramos con presencia de museos de cofradías, museos del mundo del fútbol, museos que en realidad son centros de interpretación de algunos monumentos y bueno, museos de menor importancia, ¿no? Quiero decir que no tengan una importancia fundamental, ¿no? Pero bueno, museos del vino, del vidrio, son museos de temas muy concretos y que no son de un interés general. En lo que se refiere a artes plásticas, nos encontramos 7 grandes museos, que es lo que de verdad compone el núcleo fundamental de la apuesta museística de Málaga, que serían el Museo Casa Natal de la Fundación Picasso, que es el más antiguo que nos vamos a encontrar en la ciudad. La Fundación se declaró de interés público en el año 1988, o sea, es el más antiguo, y hasta 2003 no fue cuando aparecieron el Museo Picasso Málaga y el CAC Málaga, que fue realmente la primera apuesta por el mundo de los museos que hizo la ciudad. Y luego ya nos encontramos con que en 2011 aparece el Museo Carmen Thyssen, en 2015 el Pompidou y el Museo Ruso, y en 2016 esta gran apuesta del Museo de Málaga, tan demandado por la ciudad. Esta apuesta lo que ha incluido también, además de la de hacer atractiva la ciudad para que los museos cuenten con la ciudad y vengan a Málaga y quieran tener aquí su sede, quieran traer exposiciones y apuesten por la ciudad de Málaga, ha venido acompañada por una estrategia de marketing clarísima y que, bueno, podemos criticarla porque tiene algunas cosas criticables, pero bueno, que es una apuesta municipal como podría haber sido cualquier otra apuesta, ¿no? Ellos se han vendido como ciudad de los museos, han vendido el Museo de Málaga como el Prado de Andalucía, que bueno, a ver, el Prado de Andalucía con muchas salvedades, ¿no? Podríamos ser un poco críticos y decir, el Prado de Andalucía en que el Prado no tiene una colección arqueológica, este museo sí contiene una colección arqueológica importantísima, y en cuanto a pinacoteca, pues en Andalucía tiene al Museo de Bellas Artes de Sevilla y quizás sea la segunda pinacoteca de España en importancia de obras y en cantidad de las mismas. Ha tomado por bandera que, bueno, pues que es la ciudad del arte, la segunda feria de arte de España, por delante de otra feria. Y bueno, ha hecho una estrategia de marketing de vender el producto que tiene y lo vende muy bien. Con mayor o menor acierto, o con mayor o menor veracidad, pero vende muy bien el producto. Y en ese sentido ha hecho una apuesta por vender, que es la ciudad de la cultura y de los museos.
Uh-huh. En los últimos años no solamente los museos, sino que la ciudad también vive un cambio a nivel estructural, porque parte también importante de la apuesta de los últimos años es hacer un metro. Y en los últimos años, hablando de museos, pues por ejemplo hemos tenido el Pompidou, el Museo Ruso y muchos más. Una apuesta muy fuerte, ¿no?, por las instituciones, como tú comentas.
Sí, bueno, ellos lo que han apostado, bueno, es por eso, por tener una presencia de museos de gran entidad y que, bueno, que hacen una aportación importantísima a la ciudad, ¿no? Picasso, evidentemente, es un nombre que no podemos ni podemos desligar nunca de la ciudad de Málaga, ¿no? Picasso, aunque allí apenas pasó unos años, es verdad que siempre trajo a la memoria a Málaga y que, bueno, la familia está muy relacionada con la ciudad, ¿no? Entonces, esta gran apuesta hizo porque en el año 2003, cuando hubo esa primera intención de atraer museos, pues se trajeron colecciones como la colección que terminó en el Palacio Buenavista, en el Museo Picasso Málaga. Y al mismo tiempo ese museo, que es de gestión a través de una empresa, este museo está dirigido por José Lebrero, que, bueno, es uno de los comisarios más importantes, de los directores de museos y comisarios más importantes que tenemos en España, y que trae exposiciones de gran calado. Al mismo tiempo se crea el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el CAF Málaga, que está, pues, dirigido por Fernando Francés y que también hace lo propio. O sea, trae grandes colecciones, grandes exposiciones de mucho renombre, de manera que, pues, consiguen que el mundo del arte se centre en la visión de esos grandes centros. Pasa lo mismo, pues, con la presencia del Museo Carmen Thyssen, que durante unos años estuvo rondando por varias ciudades a ver cuál era la que se quedaba finalmente con la colección, y Málaga apostó, pues, por hacerle atractiva la oferta a Baronesa y por traer la colección al Palacio Villalón, ¿no? Y ahí trae una colección de un arte, pues, costumbrista y especializado en una época concreta, pero que aporta piezas de muchísima importancia y exposiciones muy interesantes. Y luego la gran apuesta por los dos museos internacionales, el Centro Pompidou, que en diciembre de 2017 ha inaugurado la nueva colección del centro, en esta línea que trabaja el Pompidou, de presentar exposiciones de la colección permanente durante 2 años, trabajando sobre aspectos que tienen mucho que ver con el pensamiento contemporáneo y con las cosas que afectan, en este caso se llama utopía moderna, afectando un poco, pues, a las formas de pensamiento de la contemporaneidad, ¿no? Y el Museo Ruso, con la presencia en Málaga de unas exposiciones de una importancia, o sea, a nivel nacional es lo más importante que traemos de este arte ruso. Y luego, es verdad que esta gran apuesta, que yo creo que ha sido fundamental para la población de Málaga, ¿no?, que ha venido demandando durante tantos años, de por fin dotar de una sede al Museo de la Ciudad, el Museo de Málaga, que se instaló en el Palacio de la Aduana en diciembre de 2016 y que por fin consigue poner en valor las colecciones arqueológicas y de bellas artes que se habían agrupado por la Junta de Andalucía, pues creo que en los años 80.
Todo esto que hablamos, que es un fuerte impulso gubernamental, institucional, hace también que en la ciudad se creen también movimientos de subcultura y alternativos, ¿no? Como que al final se consuma mucha cultura dentro de la ciudad. ¿Qué puedes contarnos sobre estos movimientos que existen a día de hoy en la ciudad?
Sí, pues mira, lo primero que se tiene en cuenta aquí es que esta apuesta por la cultura lo que termina trayendo es a más cultura, ¿no? Generalmente solemos hablar de que el proceso es al revés. Cuando hay un ambiente cultural, digamos, privado en la sociedad, es cuando las instituciones o los organismos apuestan por llevar cultura, porque se ve que hay una demanda, ¿no? En este caso ha sido al contrario. Al crear las grandes instituciones se ha llevado también a la creación de espacios más pequeños, ¿no? Había espacios que ya existían, los espacios de la Sala Económica de Iniciarte, que pertenece a la Junta de Andalucía, la Térmica de la Diputación de Málaga, que además de exposiciones, pues, tiene conferencias, conciertos y unos ciclos muy interesantes. Y había también presencia de empresas de galerías de arte, ¿no?, que son, al final, pues, terminan siendo muy, muy importantes en el mundo de la creación plástica. Estaba Alfredo Viñas, que desapareció recientemente, y sigue estando Isabel Harley, y sigue estando la galería JM, que ha cambiado de dirección y que en realidad trae a Málaga formas de trabajar en el arte contemporáneo que en España no son muy comunes, porque en España las galerías suelen trabajar presentando la exposición de un artista o de una exposición colectiva, y esta exposición cambia cada 2-3 meses o el tiempo que fije la galería. Y ellos han traído un sistema de showroom en el que la exposición dura 8 meses y la exposición va cambiando según se vayan vendiendo las obras y según se va, de manera que no hay un discurso narrativo en la exposición, sino que lo que se convierte es en una muestra de las apuestas que hace la galería. Hay un sistema que se utiliza mucho en otros países y aquí en España está muy poco utilizado. Y luego eso ha llevado a que los centros intervengan de alguna manera en el entorno, ¿no? El CAM Málaga fue el primero en hacer eso. En el ensanche Heredia, en el año 2011, propuso un proyecto de mejora del entorno urbanístico, de reurbanización, que incluía incluso la peatonalización de algunas vías. Esto es una cosa que hablaron con los vecinos, y entre los vecinos, los comercios y el centro de arte, hicieron un festival de arte urbano que sacaba a la calle las disciplinas artísticas que habitualmente nos encontramos en los museos, ¿no? Entonces, pues hubo exposiciones de fotografía en la propia calle. Y sobre todo un evento en el que muchísimos grafiteros vinieron e intervinieron en la zona, en las paredes de la zona. Parece que se habían acordado con los propios vecinos y con algunas de las empresas que trabajaban allí, de manera que Obey, DeFace, Roa, que son artistas conocidos internacionalmente, españoles como Juan Mistura, Pellac, Javier Callejo, Manuel León, toda esa gente intervino y todas sus obras quedaron ahí en el Soho Málaga y se pueden visitar actualmente. Nosotros en el año 2011 incluso hicimos una geolocalización en Google Earth, hicimos una ruta geolocalizando los grafitis para que se pudieran ver, incluyendo además las fotografías y los datos sobre los artistas. Con lo cual, ya no solamente el Centro de Arte no solamente ofrece una exposición, sino que además interviene en el entorno. Y algo parecido pasa con el Thyssen. El Thyssen creó se llama precisamente su proyecto Entorno Thyssen, que lo creó en el año 2013, y ellos trabajan en exclusiva con comercios locales que se sitúan en las calles que están alrededor del museo y que hacen actividades comunes con el museo, relacionadas con el mundo de la moda, sobre todo, con el arte, y pues ahí intervienen todo tipo de negocios tradicionales. Hay artesanos, hay sitios de restauración, entonces la verdad es que crean sinergias bastante interesantes. Y luego se crea también otro modo de consumo de arte, que son en este caso las ferias de arte contemporáneo. Empezó con Art and Breakfast, que es una feria que se venía celebrando en Madrid y que ha celebrado tres ediciones de esta feria de arte emergente en Málaga, con bastante asistencia de galerías, sobre todo de Málaga y de Andalucía, pero bueno, alguna también internacional. El proyecto Arfer Málaga también ha hecho una segunda edición con bastante éxito y bueno, la presencia de 40 galerías avala el proyecto, ¿no? La verdad es que fue bastante interesante, fue en verano del año 2017 la segunda edición. Y luego hemos tenido también un proyecto que ha sido a finales de 2017, en el mes de noviembre, que se llamaba EA Málaga. Es un proyecto que gestionó BeoArte en todas partes, que es un portal, una web y redes sociales relacionadas con el mundo de la gestión cultural, y la Casa Amarilla, que es una asociación sociocultural que tiene unos espacios de trabajo y de exposición en la ciudad de Málaga. Y ellos gestionaron este encuentro, que lo que hacía era recorrer galerías de arte y estudios de artistas durante 3 días. Les recorrieron 16 espacios y además crearon unas mesas redondas para dar a conocer el ecosistema cultural que se estaba creando en Málaga a raíz de la instalación de todos estos museos. Eso lo que hizo, pues, que atrajo mucho público de fuera, muy poco público local, pero mucho público de fuera que venía atraído, pues, por el nombre que estaba adquiriendo Málaga en la última época, pues, para ver qué era lo que se estaba cociendo por debajo de todo ese entramado de museos que había en la superficie, pues qué es lo que había debajo y qué subyacía en ese ámbito cultural. Incluso, bueno, hay la tradicional referente del circuito cultural alternativo de Málaga, que es Villa Puchero Factory. Villa Puchero estaba antes en las afueras de Málaga y ahora ha creado un nuevo sistema de financiación con el que pretende, bueno, pues buscar nuevas formas de financiar esta cultura alternativa y esta creación alternativa. Bueno, es bastante divertido porque, bueno, en realidad lo que pagas es un cóctel y lo que hace es asistir a un espectáculo de cultural alternativo, habitualmente de arte dramática. Pero bueno, la verdad es que son proyectos que tienen mucho interés y que surgen eso alrededor de todo ese proyecto de museos que se han creado en la ciudad.
Recapitulando un poco toda esta información que nos estás dando, Javier, ¿cuál sería un poco esa recomendación para el visitante cultural que acuda a Málaga?
Mira, yo principalmente creo, y esto, o sea, para cualquier persona que viaja, creo que lo más importante es hacer una estrategia antes de visitar la ciudad, una programación de qué se quiere ver, ¿no? En nuestro caso, nosotros somos especialistas en arte contemporáneo, nos gusta muchísimo el arte contemporáneo, con lo cual nuestra ruta siempre incluye como recomendación visitar las exposiciones de arte contemporáneo que se van llevando a cabo en la ciudad. Si me preguntara una ruta por la ciudad de Málaga? Mira, yo siempre empiezo por el CAC porque es referencia cultural en el arte contemporáneo, no solamente en la ciudad de Málaga y en Andalucía, sino a nivel mundial. Es un centro con reputación, cosa que la gente habitualmente no sabe, igual que no saben que la entrada al centro es gratuita, o sea, cualquier persona puede entrar al CAC Málaga y visitarlo de manera completamente gratuita. Hay visitas guiadas gratis, con lo cual puedes además entender lo que te están mostrando allí en la exposición, con lo cual es una visita indispensable en la ciudad de Málaga. Málaga no solamente vale la pena por los museos, es una ciudad monumental y es una ciudad que está creando incluso nuevos espacios. El Muelle 1 es un espacio por el que te puedes dar un paseo al atardecer y ver al final el cubo donde está el Pompidou y bajar a visitar el museo y ver la colección. Y luego, nosotros no somos de perdernos para nada el Soho, ¿no? Creemos que el Soho es un espacio que se va revitalizando, que va cambiando constantemente, donde se van produciendo nuevas obras, donde algunas de las obras antiguas pasa pues lo que le pasa al graffiti, ¿no? Que se pintan encima, se interviene y se termina desapareciendo, pero van surgiendo obras nuevas. Entonces, siempre es un sitio interesante que visitar. Y luego, pues depende, hay que buscar un poco, planificarse, buscar cuál va a ser la ruta que hagamos y cuál es nuestro interés. Y siempre hay que fijarse, bueno, pues yo creo que estos grandes museos siempre nos ofrecen grandes apuestas, ¿no? El Museo Picasso Málaga tiene un director que, como comisario, creo que debe ser el más importante que tenemos en España o uno de los más importantes, y seguro que siempre que vayas tiene una exposición interesante que ver.
Bueno, Javier, para aquellos que nos están escuchando, ¿pueden leerte en El Lápiz Colorado?
Sí, sobre todo tenemos presencia en Twitter, el blog lo tenemos solamente para cuando vamos a alguna cosa que de verdad nos apetece mucho escribir, pero bueno, creemos que lo más inmediato para llegar y difundir el arte contemporáneo son las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook.
Y ahí os podrán encontrar perfectamente, aparte muy activos.
Sí.
Que pues agradecerte esta entrevista sobre arte contemporáneo en Málaga y nada, nos vemos en la siguiente ocasión que te vengas por Málaga o seguramente vayamos por Sevilla.
Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego.
Hasta luego.
Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su fondo de sal, sabor de amor. Tu olor me da hambre, si no estás mi amor, muero de sed.
Labios de fresa, sabor de amor, un paladar la de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, un agosto y uvas en abril, sabor de amor, espuma de mar, piérdeme loco con
tortilla de parada,
sabor de amor.
Para.
sabor de amor.
Fruta de buen pasado.
La fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor.
Fruta de buen pasado.
La fruta de la pasión.
Es el sabor de tu amor.
En esta parte del programa tenemos a Antonio Jiménez. Antonio Jiménez es director de la Escuela de Español para Extranjeros Pracafé Málaga Plus. Él es diplomado en Ciencias Empresariales por la UMA y analista contable por ISDEC. Comenzó en el año 2000 en la empresa y a día de hoy la dirige. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Santiago.
Pues queríamos de nuevo conocer un poco más sobre el turismo idiomático y sobre todo porque Málaga se ha convertido en un destino preferencial para este tipo de estudiantes. Queremos saber cómo es el turismo idiomático en Málaga, qué lo hace diferente a otras ciudades.
Bueno, como bien dice, Málaga se ha convertido en una de las ciudades preferidas por los estudiantes extranjeros para mejorar o aprender su español. De hecho, en el año 2017, el año pasado, prácticamente 13.000 alumnos eligieron Málaga o su provincia para aprender español. Lo que lo hace un poco diferente, bueno, Málaga ya tiene de por sí ciertas potencialidades que la hacen una ciudad muy, muy atractiva. En primer lugar, el aeropuerto Málaga Costa del Sol es un aeropuerto con múltiples conexiones dentro de Europa y no solo dentro de Europa, sino también fuera. Y puesto que el billete de avión también es parte del presupuesto de los estudiantes, el que este factor sea bastante competitivo lo hace muy atractivo. También Málaga es un destino de sol y playa, aunque no solo de eso, y el clima es otro de los factores bastante importantes. Málaga es un verano no muy caluroso y un invierno bastante suave. También una ciudad de un tamaño medio. No es una gran urbe como puede ser Madrid o Barcelona, y eso desde nuestro punto de vista también la hace muy muy accesible y bastante interesante. Y por último, quisiera destacar también el apoyo institucional que tiene la ciudad por parte del Ayuntamiento y de la Junta, y la amplia oferta de centros de español de los que dispone en la actualidad 14 centros FEDELE en lo que es Málaga y la provincia.
La escuela Málaga Plus se encuentra en un sitio privilegiado. Se encuentra en el barrio de Pedregalejo, que tiene, digamos, sus rincones. Okay. Es un barrio muy pintoresco. ¿Qué se puede hacer alrededor de la escuela, Antonio?
Pues como dice, la escuela está situada en el barrio de Pedregalejo, un barrio típico malagueño, a unos 5 kilómetros del centro. Pues es un barrio que es un barrio costero, por así decirlo. La playa está a escasos 200 metros de la escuela. Es un barrio que tiene una oferta gastronómica y bares y terrazas muy atractivas. El paseo marítimo, la verdad que pasear por el paseo por las tardes es una auténtica gozada, y eso hace que los estudiantes se sientan muy cómodos en esta zona de Málaga.
Hablamos de los estudiantes de español, que son la mayoría extranjeros. Bueno, en su totalidad son extranjeros. ¿Cuáles son las nacionalidades más habituales en la escuela?
Pues mira, nosotros tenemos un mix de nacionalidades bastante interesante, pensamos. No hay ninguna nacionalidad que tengamos más preponderancia. Mercado de emisores muy consolidado, como son Alemania, Austria, Italia, donde hay muchísimos estudiantes españoles y la verdad es que es la mayoría de las nacionalidades. Pero desde unos años a esta parte, el mercado asiático, sobre todo chino y coreano, aunque también japoneses, está pegando muy fuerte, sobre todo en Corea. Hay un interés cada vez más creciente en Corea por estudiar español, por conocer la cultura española. Y también países del este de Europa, como Polonia, República Checa, Eslovaquia, también valoran mucho el aprendizaje de una segunda lengua, además del inglés. Entonces, también recibimos estudiantes de estos países.
En la escuela tenéis muchos tipos de cursos, de intensivo, de examen DELE. ¿Cómo se organizan estos cursos?
Pues, como dice, estamos hablando de cursos intensivos. Normalmente en horario de mañana, entre unas 20 y 30 lecciones. También disponemos de clases privadas. Son cursos totalmente adaptados a los estudiantes, muy comunicativos. Nos enfocamos en que el estudiante pierda el miedo a hablar, aunque también se trabaja la gramática, pero sin duda alguna lo que se intenta es que los estudiantes, pues la faceta comunicativa es la que más hacemos hincapié.
Una de las partes más interesantes a la hora de aprender un idioma es hacer una inmersión lingüística, porque ya no es solamente viajar al país o aprenderlo desde tu propio país, sino que una vez que viajas al destino vas a estar 24 horas, ¿no?, envuelto dentro del idioma. ¿Cómo es esa experiencia para los estudiantes en Málaga Plus?
Pues, bueno, como bien dice, lo que hablamos es de una inmersión lingüística. No solo se trabaja en el aula. Destacaría de Málaga, sobre todo, la apuesta cultural que se ha hecho en los últimos años por parte de las instituciones, que lo que hace es hacerla aún más interesante. El estudiante, además de las clases, pues por las tardes tiene esa oferta, como he dicho, de museos como, por ejemplo, Museo Picasso, Museo Thyssen, el más reciente Museo de Málaga, Museo de la Aduana. La cercanía con otras ciudades como Ronda, como Nerja, como ya fuera de la provincia, como Sevilla, Granada, Córdoba, hace que ese viaje de idioma no solo sea para mejorar el lenguaje, sino ya conocer nuestra cultura, conocer nuestra gastronomía. Como se ha hablado durante esta semana pasada que hemos asistido a la Málaga Education Week, ese tipo de turista idiomático se englobaría más de un turista cosmopolita, que no solo busca, aunque también tenemos sol y playa, pero no solo eso. Se trata de un turista que es intelectualmente inquieto, que busca conocer espacios singulares, que quiere tener una experiencia a su medida. Que también es sensible con la biodiversidad. De todos estos aspectos se ha hablado durante esta semana pasada en la Málaga Education Week. Es un turista que tiene un factor de multiplicador de la inversión de 2,51. Eso quiere decir que por cada euro que se gasta en servicios idiomáticos dentro de las escuelas, en la ciudad repercute un 2,51 más, o sea, cada euro repercute 2,51 euros. Entonces es un turista, la verdad, que bastante interesante desde el punto de vista económico también para la ciudad.
Esa inmersión lingüística ya no solamente a nivel de lengua, a nivel gastronómico, a nivel cultural, también al final también en todos los alojamientos que tenéis, porque hay muchos estudiantes que prefieren quedarse en familia y vivir la experiencia de estar con una familia local o en una residencia con el resto de estudiantes. ¿Cómo son los alojamientos que tenéis en la escuela?
Pues como has dicho, efectivamente, a los estudiantes que lo demandan también le ofertamos esas opciones. Alojamiento, en principio, familia históricamente siempre se ha caracterizado por ser lo más demandado, para vivir con una familia, pero también tenemos apartamentos y residencias.
Como hablabas anteriormente, se ha celebrado en Málaga la Education Week el pasado mes de enero. Eso indica parte de la tendencia al final de que Málaga se está convirtiendo en una ciudad de moda. También España ha sido el segundo país más visitado del mundo, que ha desplazado a Estados Unidos una tercera plaza. Todo esto conlleva que al final la ciudad tenga una vida y tenga, sea una ciudad vibrante, ¿no? En Málaga paseas por las calles y vas viendo personas, ¿no?, todo el tiempo. ¿Cómo es el día a día en Málaga? ¿Cómo es ese paseo por Calle Larios o esa comida en el centro de tapas?
Bueno, pues nuestros estudiantes, como has comentado, lo que ofertamos es una inmersión dentro de la ciudad. Un día normal, el estudiante está por la mañana en las clases, normalmente hasta las 12:30 o la 1:00, y es a partir de mediodía cuando puede disfrutar de todas las actividades que la ciudad hoy, que nosotros le ofertamos, desde actividades deportivas, sobre todo ligada a lo que es el mar, pues paseo en kayak, paseo en barco por la bahía, también salida en bicicleta para recorrer el paseo marítimo, atractividades culturales, pues como he mencionado, la amplísima oferta museística de Málaga hace que un estudiante que está, por ejemplo, 2 semanas con nosotros, pues pueda conocer el Museo Picasso, pueda ver la obra que hay en el Museo Thyssen, la vanguardia dentro del Museo Pompidou o del Centro de Arte Contemporáneo, y después por la tarde-noche, pues bien sea por la zona aquí de Pedregalejo, donde está la escuela, la cantidad de terrazas, restaurantes, o bien por el centro con una renovada oferta gastronómica muy moderno, mezclando la vanguardia con lo que es los sabores de siempre, hacen que el viaje al final sea un compendio de sensaciones.
Uh-huh. Dentro de los estudiantes tenéis, como por decirlo de alguna manera, diferentes grupos. Tenéis el grupo de adultos, el grupo de jóvenes y también los escolares. ¿Cómo sabe cuáles los programas de Sprat Café Málaga Plus a cada tipología?
Sí, como bien dice, hace unos años el estudiante era un estudiante adulto, y eso, el último año, hemos ido adaptando nuestra oferta porque vemos que hay cada vez más interés por grupos de estudiantes adolescentes, o sea, estudiantes que tienen el español como segunda lengua dentro de la secundaria, dentro de bachillerato, y organizado por los profesores un viaje normalmente de una semana de duración con clases, con actividades, con alojamiento, con transfer, lo que sería un programa completo. Todo eso se organiza desde la escuela. Y también cada vez más tendencia, estudiantes de español, pues jóvenes, tipo campamento de verano que organizamos también, sobre todo eso en época junio, julio y agosto. Eso cada vez vemos que hay más demanda de estudiantes que ven que pueden mejorar su español o aprender su español y combinarlo con actividades y con conocer estudiantes de todo el mundo.
Pues Antonio, nada más que agradecerte que hayas estado en este programa con nosotros, que es el especial de Málaga.
A vosotros.
Perfecto, Antonio, pues muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear.
Y hasta aquí el programa número 3 de Ciudad a Ciudad. Yo soy Santi de la Flor, podéis encontrarme en Twitter e Instagram con el mismo nombre, Santi de la Flor, y podéis seguir también a Radio Viajera, la radio que nos hospeda este programa, en el perfil de Twitter, de Facebook o de Instagram con Radio Viajera. Podéis también escuchar las diferentes redifusiones del programa en su web, www.radioviajera.com. Hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado y nos escuchamos para el siguiente programa. Muchas gracias.
te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, hasta tus labios quisiera, hasta tus labios quisiera, malagueña, salerosa, y decirte, mi hermosa.